Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, como prometido, seguimos profundizando en este tema de marketing de restaurantes para que ustedes entiendan cómo al construir una buena narrativa de marca pueden aprovechar de este concepto y convertirlo en una serie de estrategias que pueden aumentar sus ventas. Y hace algunos días, al hablar con dos participantes de nuestra capacitación de marketing gastronómico, nos propusimos hacer una pequeña asesoría de 2 horas para Silvia y Tatiana, que se encuentran actualmente en Australia por temas de horarios. Y aprovechamos de ese encuentro para grabar nuestra conversación y al mismo tiempo invitarlos, incluirlos a ustedes en esa interacción para que puedan entender toda la filosofía, todo el conocimiento que se encuentra detrás del modelo de marketing, de marketing para restaurantes, para que ustedes puedan entender cómo aplicar esta ciencia y este modelo a su propio restaurante. Es para mí uno de los encuentros digitales más importantes que hemos hecho hasta el momento porque muy orgánicamente, genéricamente, al hablar con Tatiana y con Silvia, pudimos sacar unas pepitas de oro que les van a ser muy útiles para que ustedes entiendan que una buena estrategia de marketing, incluso un buen equipo de trabajo, inicia primero definiendo su narrativa y prestando muchísima atención a su marca, porque ahí está su oportunidad de diferenciarse y de llamar la atención del consumidor. Y todo eso lo vamos a desarrollar a través de este encuentro de 2 horas, que es mucho contenido, yo sé, pero les invito, como siempre, a mirarlo, ojalá esta vez desde YouTube, para que puedan ver la pantalla que comparto a nuestras invitadas con los ejemplos y que puedan también luego aplicar este conocimiento en sus negocios. Así que chicos, como siempre, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a comentar este video si tienen preguntas o dudas que quieren que solucionemos de su mano y también, como siempre, calificar el podcast en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas de audios donde publicamos este contenido. Bueno, llegó la hora de ejecutar, así que les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes. Un abrazo. Bueno, les voy a explicar ahorita, antes de empezar, hablaba con Silvi para comentarle que hubo algo, es que la semana pasada estuve súper indispuesto, se les dije a los chicos, hagamos la capacitación la próxima semana, que es el sábado, entendiendo que tenemos temas de permisos que cuadrar. Entonces le propuse a Silvia que hiciéramos este encuentro juntos. Y ahorita le decía, bueno, igual ustedes se van a quedar con todo el modelo de marketing gastronómico, con toda la charla de este sábado. Entonces yo pensé, ¿será que de pronto esas 2 horas hacemos un pequeño mix entre de pronto responder a sus dudas para que vayamos al grano también, haciendo como una asesoría y en lo que yo puedo incluir ahí metodologías, estrategias? Si ven las redes móviles, porque Bake me está poniendo las... ¿Veis con quién trabajo? Ahorita sí los presento. Está pues, moviendo las luces. Entonces, lo que propongo es que aprovechemos de ese momento que estemos pues, los tres para hablar como seres humanos, lo que se me salga de la cabeza para ustedes, que les pueda ser útil. Este me ha venido todo para ustedes. Y si tienen preguntas, si quieren que profundicemos en algo, aquí estoy.
Súper, genial. De una. Genial. Me encanta. Bueno, yo, bueno, pues preguntas, pues yo creo que tendré miles de preguntas, pero digamos que yo quisiera aprender contigo y es un poco cómo enfocar una estrategia, ante todo una estrategia de marketing, de todo un restaurante pues que existe hace muchos años, porque pues si yo hiciera un restaurante hoy en día, lo haría muy diferente hace 10 años, porque pues ya antes de tú lanzar la marca te conectarías mucho con el tipo de servicio que vas a vender y ya aprendiendo un poco cómo ha sido estos años el marketing, como a la fuerza yo diría, bueno, sí, quiero ver cómo va a ser mi buyer persona, cómo va a ser la forma en que hable, la personalidad de mi marca. Pero digamos que hace 10 años que creamos la marca, pues hicimos fue, ay, pongámosle un nombre y en el camino, como que, ay, no tenemos que pensar en esto, ¿sí? Yo creo que el error que muchas veces uno comete es, pues le voy a llegar a todas las personas del mundo, ¿sí? Yo creo que pues una de las cosas más importantes es que me ha costado y nos ha costado definir cuál es ese buyer persona y cómo le hablamos. Y ante todo, pues yo no soy marketera, pero en el caminar de 10 años de un restaurante, pues he aprendido mucho del tema, ante todo por la misma necesidad que te genera el querer buscar otras formas de vender. Me he encontrado con muchas agencias, he salido decepcionada también de otras muchas, como sin que me entendieran un poco la visión que yo tenía y las necesidades. Entonces al final dije, no, pues si no he podido encontrar eso, pues voy a tener que aprenderlo yo. Y bueno, con Tati nos encontramos y también es una persona acá ansia de ser esponjita, de aprender y de seguir pensando y repensando y repensando. No solo, bueno, cómo vendemos más, sino ahorita y escuchándote un poco, no solo a ti, sino otras personas que vienen hablando del contenido de valor. Es como pensamos más ahora pensando en una historia, ahora pensando en cómo le hablamos a una marca, ahora pensar, o sea, como que ha sido todo un reto, por no decir la palabra difícil o el problema, ha sido todo un reto poder generar una, o sea, como yo empiezo a generar una estrategia de marketing y a crear una historia atrás de la marca. Como que, uff, yo digo, me voy a sentar a pensar eso y digo, no sé por dónde
No sé
empezar.
por dónde empezar.
El negocio es de ustedes. Sí, súper. Dime, Tati.
Sin embargo, la empresa está constituida hace 10 años. En estos momentos queremos dar, se nos ocurrió la idea de que tú has visto que hay marcas de las cuales ya despliegan otras marcas. Entonces dijimos, démosle a esa marca hijos, por decirlo así. Entonces a esa misma marca le vamos a dar una marca saludable. Entonces nos enfocamos por acá, que nos gustó un montón, pero también no vamos a dejar de vender el producto que por 10 años hemos vendido. Entonces, bueno, vamos a darle otro choque en el sentido de, no sé, un impacto social a nivel de café, porque digamos, nuestra empresa está ubicada en Bucaramanga, Colombia, una ciudad bellísima, la cual está súper cerca a cafeteras increíbles. Y viendo acá en Sydney, en Australia, nos hemos dado cuenta de lo increíble que podíamos llegar a hacer allá. O sea, hay muchas cosas que se pueden llegar a hacer allá. Sin embargo, es eso, es cuando, por ejemplo, al tomarnos la posición de, bueno, vamos a introducirlo allá en Colombia, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué
Sí.
público vamos a llegar? ¿Cómo lo vamos a vender? ¿Cómo creamos esa historia detrás? Porque ante todo es una historia de Silvia y Tatiana, es una historia de nosotras, al tratar de contar, mira, estuvimos por allá en una experiencia al otro lado del mundo. Y nos dimos cuenta que aquí hay un material increíble y que acá hay una gente increíble. Ante todo, pues nos dimos cuenta también que el público colombiano hay, pues, increíble también, pero hay demasiado. Entonces, como que uno tiene que saber, bueno, cómo llevo yo a la marca por este lado. Tenemos unas ideas también por montar próximamente, pero también queremos ver cómo nos educamos antes de lanzarlas.
Sí.
Súper, muy bien.
Este podcast se puede llamar y después de 10 años, ¿qué?
¿Y ahora qué? Pero bien, primero me alegro mucho que, pucha, es que son 10 años. O sea, ya dentro de las estadísticas del sector gastronómico es un gran logro y me alegro mucho que esta empresa sigue ahí. Y les voy a decir una palabra, pero antes de decirlo, a ver si de pronto lo han escuchado, porque lo he repetido como 50.000 veces durante los últimos años. ¿Qué creen para ustedes es la solución para su negocio?
¿Qué crees? Yo no sé, es cómo se puede ya hacer una palabra.
Sí, mira, pero les estoy enredando. Mira, es simplemente narrativa. Y te voy a explicar por qué. Lo he hablado mucho, incluso en los últimos libros, etcétera, y tú me hablas, por ejemplo, de definir tu mercado objetivo, pero tu mercado objetivo tiene que conectar con algo. ¿Con qué conecta? Narrativa. Me hablas de crear una estrategia, cómo conceptualizarla correctamente. ¿De dónde nace esa estrategia? De la narrativa. Me hablan, por ejemplo, de llegar con nuevas ideas o incluso ramas de esta empresa y ver qué pueden hacer con ella. ¿De dónde nace? Narrativa también. Y eso es como la conversación que durante los últimos años he querido poner sobre la mesa, porque toda la gente quiere el postre antes de comerse la entrada. Y esta entrada termina siendo como lo más importante al principio, porque es lo que da el contexto a la empresa frente a sus decisiones, frente a lo que produce, cómo lo sirve en la mesa, cómo ambienta su negocio, cómo comunica en redes sociales, cómo crea una estrategia, cómo expande, etcétera. Y es la gran falencia de las personas en el sector. ¿Por qué? Porque la gente, en regla general, emprenden creyendo que tan solo tener un buen producto o cocinar bien va a ser suficiente. Y la realidad es que eso, por un lado, bueno, es un plus, es verdad, porque a fin de cuentas estamos comiendo, la calidad es importante, pero el consumidor, o sea, no es el sector que está cambiando, es el consumidor que está cambiando. Y este consumidor hoy conecta con historias. Y si conecta con historias es porque hoy su atención está en redes sociales. Es muy difícil solo conectar con comida, hay que conectar con cuentos, con cosas. Y lo mismo, esos cuentos y esa comunicación nace de la narrativa. Entonces, ustedes me decían, llevamos 10 años, no sabemos todavía muy bien de punto qué somos. Sabemos que hay una historia bonita entre las dos, lo que fue creada, etcétera, por qué se creó ese negocio, etcétera. Y yo creo que la oportunidad es preguntarse, bueno, si nosotros creemos en eso, si nosotros hemos empezado con ese negocio, vamos a volver a la base y vamos a definir una serie de principios que componen esa narrativa, que terminan siendo su propósito, que veremos enseguida. Su personalidad de marca, sus valores que respaldan el propósito, su mercado objetivo, su mayor persona y su visión. Y todo eso que vamos a ver ahorita es lo que va a dar la materia prima para luego hacer todito. Porque aquí, cuando logro conectarles a ustedes con esa narrativa y que ustedes logren volverla viva en su experiencia, van a disponer de muchísimo contexto, muchísima creatividad para crear cosas, y el marketing automáticamente va a dejar de ser una actividad de crear una estrategia, sino una rutina que expresa los valores de la empresa y su propósito y que va a conectar con las personas. Por eso lo que estoy haciendo hoy, lo que yo quiero que de pronto ustedes puedan llevarse de este encuentro, es que ven al marketing más no necesariamente como una ciencia, sino como un arte, una manera de pensar. Hemos definido lo que nos apasiona, hemos identificado el impacto que tendremos en las personas, puede ser social, puede ser gastronómico, puede ser lo que ustedes quieran, y habiendo definido eso, ahora me voy a dedicar a impactar mi mercado objetivo de diferentes maneras, con nuevos platos, con nuevos cafés, con un evento, con una charla, con una colaboración, ¿sí? Y todo eso va a ser la expresión de esa narrativa. Y es lo que yo creo que tenemos que interiorizar muy bien, porque van a ver que luego van a gozar muchísimo más de su negocio, porque es, vení, ¿qué más nos inventamos? Te doy un ejemplo, ya hablo desde marketing para restaurantes. Si nosotros somos una empresa que hoy tiene por propósito de acortar la curva y el costo de aprendizaje de ustedes, las emprendedoras gastronómicas, lo que yo tengo que hacer es crear diferentes contenidos, diferentes experiencias, libros, cursos virtuales que buscan acortar esa curva de aprendizaje, y de ahí salen eventos gratuitos o pagos, salen encuentros, lives, etcétera. Y eso es la expresión de mi propósito. Lo mismo con ustedes, versión gastronómica.
Ok,
Súper.
sí, suena.
¿Sí?
Suena a que es todo lo que necesitamos. Y ante
Sí.
todo diría, es porque, no sé si esto pueda pasar, pero diría yo que hace 10 años, queremos, es eso, cambiar la narrativa de la empresa. Porque quizá lo que se creó hace tanto tiempo ya no es lo que nos conecta a nosotras con la empresa. Y queremos es expandir esa forma en que ahora nada es la que ahora hablamos de la marca, por decirlo así.
Perfecto. Muy bien. ¿Qué les propongo? Perdón, ¿me pueden subrayar qué es la oferta? O sea, si la gente les pudiese reconocer por una experiencia. ¿Es café con repostería? ¿Es café no más? ¿Es café especial? ¿Qué es lo que están ofreciendo a través de la experiencia?
No es nada de eso. Se
nada
llama
de eso.
Burger Beats.
Ah, ok,
entonces,
es
¿qué
perfecto.
Somos, digamos que Burger Beats nace hace 10 años, sin que existiera el boom de las hamburguesas que hay hoy en día. Y pues básicamente el contenido de valor en ese momento, el contenido de valor, el producto fue que nosotros lanzamos que tú armaras tu hamburguesa como quisieras, ¿sí? Entonces, pues en ese entonces había que tres hamburgueserías más en Bucaramanga y pues a la gente le encantó que pudiera escoger dentro de cuatro tipos de panes. Hoy hay como seis tipos de carnes, entre esas hay dos vegetarianas, tipos de lechugas, de tomates. Entonces diría que en todo este tiempo la hamburguesa más vendida es la hamburguesa Ármala Tú. Sin embargo, pues en ese caminar empezaba a surgir que el Burger Master, que bueno, ya el boom hamburguesero, ante todo en Bucaramanga. Y bueno, ahorita lo que hay es un montón de hamburguesas en Bucaramanga. Nosotros pues hemos sacado otros productos. Y Burger como Beats nació desde la música, el beat de la música, pero diría que hoy en día queremos conectarlo más con el beat del corazón, porque
Okay.
es lo que más nos mueve. Un momento como que Beats lo relacionaba mucho, nosotros tenemos como muchos elementos rockeros en la decoración, entonces, y tuvimos unos socios también que eran como más rockeros, pues yo soy re rockera, pero rockera versátil, entonces como que lo relacionaba mucho con eso, y yo dije un día, no, ya no quiero que piensen que es que allá solo ponen rock o algo, y es más, quiero que quisiéramos que Beat se relacione más. Nosotros estamos ahorita todo nuestro pensamiento muy desde buscar desde dentro las respuestas que tenemos y decíamos como, ¿por qué no hablamos más desde el Beat del corazón, que es lo que nos mueve en últimas a hacer todo lo que hacemos? Y como que estamos apenas en esa transición de encontrar en realidad qué es lo que queremos hacer. Y bueno, todo eso soy yo intentando. Yo todo este tiempo he manejado el Instagram de Beats y obviamente ahí se ve como un proceso de aprender más, no solo de esto, sino de fotografía, de editar, de videos, etcétera, etcétera. O sea, es un aprendizaje por todas partes, por todos los frentes.
Bacanísimo. ¿Tú eres la fotógrafa?
Sí, yo he sido, ahorita que no estoy allá, tengo un fotógrafo y yo le mando como todo el shooting. Hoy qué es, estas son todas las referencias, quiero que haya estos ángulos y luego yo edito el color y edito los videos. Pero bueno, la verdad es que pude encontrar un fotógrafo que de hecho vive en Medellín y él es el único que como que le ha dado el tiro a lo que yo veo por mis ojos. Y
Súper.
Tati es la modelo principal.
La buena. Eso me di cuenta. Bueno, chicas, muy bien, bacanísimo. Primero, lo que les quiero decir es que dentro de esa transformación de narrativa, ustedes no tienen que ceder a lo de la música. Si llevan ya 10 años con esa narrativa, aún si no se ha explotado al 100%, creo que dentro de la mente de su consumidor es posible que ya hay personas que los conecten con eso, pero puede haber una evolución desde del discurso de la marca hacia el mercado objetivo, hacia la comunicación. ¿Listo? Entonces, las cosas no tienen que ser ni blancas ni negras, puede ser unos matices y donde uno complementa lo otro y sabe que podemos de pronto hablar de los valores que respaldan ese propósito, donde hay una parte musical, pero hay una parte también de latidos del corazón, donde queremos que verdaderamente una burger te genere emociones, o sea, una expresión del amor o algo que ustedes quieran transmitir. ¿Listo? Bueno, paréntesis. Tenemos un gran avance porque tienen comunidad, tienen buen contenido, me parece súper chévere y creo que hay una muy buena base para luego darle exposición a esa marca y que la gente los quiera conocer. Yo sí me quiero enfocar mucho en temas de narrativa, que de punto nos demoramos y punto medio ahorita sobre eso para que lo tengamos bien contextualizado, porque eso va a ser su tarea más grande, que ustedes dos se puedan sentar, aterrizarla y con eso estar, como tener las bases sólidas para luego crear estrategias y generar valor para su cliente. ¿Listo? Les voy a explicar brevemente por qué una narrativa hoy en día es tan importante. Hoy en día, como les decía ahora, es que el marketing gastronómico ha cambiado. Y no es que sea el marketing que cambia, sino que es el consumidor que cambia y ese consumidor tiene como diferentes expectativas. Y sucede que las generaciones que hoy impactan el mercado son las nuevas generaciones, y cuando te digo nueva, es centennials y millennials, que ya tienen entre 11 años y 42 años. O sea, que tampoco son muy nuevas, pero son generaciones que están hoy en día como impactando el sector por sus expectativas, y son personas que, por un lado, son mucho más conscientes, no son tontas. No digo que los papás son tontos, obviamente no, pero esos papás de pronto en el pasado, y abuelos sobre todo, fácilmente se dejaban vender o incluso engañar por las empresas, y nosotros hoy pues no nos gustan los discursos muy promocionales, no nos gusta tanto que nos sentimos como vendidos, queremos sentirnos inspirados. Y eso conecta mucho con el tema de las redes sociales, donde tenemos que aprender a tener un discurso que no busca descontar valor, sino que más bien agrega valor a través de su comunicación. Tú decías ahora contenido de valor, ¿sí? Y si te hablo de redes sociales también es porque la atención de esos consumidores, ¿dónde está hoy en día? En redes. ¿Sí? Entonces, si la atención de las personas está en redes, si las personas no quieren sentirse vendidas, tenemos que empezar a crear unas conversaciones. Y esas conversaciones deberían llamar la atención, deberían generar emociones a través de nuestro discurso. Y eso nace de un conocimiento de nuestra empresa, de por qué estamos emprendiendo, y un conocimiento de nuestro mercado objetivo. Ahí está la conexión mental. Lo segundo es que también ustedes, chicas, están, uno, en Bucaramanga, que para mí es como la capital de las hamburguesas en Colombia. Y dos, tienen una hamburguesería. Entonces, como están en un sector muy competitivo. Y es muy importante porque la narrativa, dentro de su definición, que es un concepto que les permite a ustedes crear una historia única y que luego va a guiar toda su actividad comercial, esa narrativa les debería diferenciar de todas las otras propuestas. Por más que alguien copie su producto, su narrativa lo va a volver único y le va a agregar un valor intangible, un cuento, una expresión de algo, ¿sí? Un sentimiento que ninguna otra marca puede hacer. Y es por eso que ustedes conocen Chef Burger, ¿cierto?
En Medellín.
Sí. Chef está en Medellín, en Bogotá, creo que está en Cali también. Y ellos, pues, la cantidad de personas que han querido copiar sus hamburguesas, e incluso que las pueden hasta hacer mejor, perdón, igual no han logrado el éxito de Chef. Pues porque Chef no es solo hamburguesa, es todo lo que acompaña a la hamburguesa y su marca y su ADN. ¿Sí? Entonces, no es el producto que vuelve a Chef único, es su marca como expresa e incluso las conversaciones que comparte en redes sociales. Como vamos, nos damos cuenta que sí hay fotos de hamburguesas, pero son las campañas que ellos hacen que llamen la atención. Entonces, eso es importante. Y segundo, decía ahorita que su actividad comercial también es guiada por su narrativa de marca. Y es ahí que entendemos que la actividad comercial no es crear estrategias que no tenemos que vender, sino mantenernos proactivos todo el año, inspirarnos en nuestra narrativa para crear estrategias de marketing de marca y marketing directo. Que me decías, Alicia, que lo habías aprendido anteriormente, que es muy sencillo. Eso lo sacamos de Seth Godin, ese calvito que admiro mucho, que ha escrito muchos libros y que habla mucho en YouTube, lo pueden ver con tranquilidad luego. Y él habla de dos tipos de marketing. Él dice que hay el marketing de marca que la gente odia en regla general porque no se puede medir, que son estrategias que buscan llamar la atención de las personas, que busca expresar nuestros valores, nuestras creencias, que es nuestra narrativa, y que busca como generar confianza y un sentido de pertenencia, pero no necesariamente busca la venta. Y la gente no les gusta porque, bueno, de vez en cuando cuesta, es difícil medir lo que una persona piensa de nosotros y por lo tanto no sabemos cómo retorna en inversión. Y las redes sociales en realidad es marketing de marca. Por eso la gente se siente frustrada e intenta de discernir cuánto retornan con un community en un restaurante. Es que sí es para vender, es un canal de venta, pero es más un canal de comunicación donde expresamos nuestros valores y nuestra narrativa para conectar con la gente. ¿Sí? Eso es muy importante.
Microcambio de chip lo es todo, o sea, ver las redes así, porque lo que dices es cierto, uno se puede frustrar y no, y cuántos clics y cuántos pedidos de esta burger que uno posteó, y pues en realidad es, tiene que enfocarse en esto. De hecho, Tati una vez me compartió un TikTok que estaba rondando como que Coca-Cola dejó hacer publicidad un año. Y pues tú sabes que Coca-Cola es re bueno haciendo marketing de marca y que se bajaron sus ventas solamente porque la gente ya no estaba pensando en Coca-Cola. Y tiene todo el sentido, ¿no? Como el simplemente que...
Tú tienes que estar presente,
Es...
tienes que atraer la atención igual de tu consumidor y aunque vendamos un producto, eso es lo que también tenemos muy, muy en cuenta, y es que aunque vendamos hamburguesas, no queremos que la gente nos conozca simplemente porque vendemos hamburguesas. Otra hamburguesería más en Bucaramanga, no, sino como que la gente cuando vaya sienta una experiencia diferente, el servicio desde
En
donde se
redes.
habla diferente, en redes sociales diferente. Como tenemos un lema que queríamos colocar en la otra empresa que queremos crear, aparte de esa, junto a esa en realidad, y es así, aquí lo hacemos diferente, ¿sí? Porque ante todo, pues nuestros valores van muy dirigidos a conectar más desde lo que somos, de lo auténtico que podemos llegar a ser, no fingir absolutamente nada, como obviamente en las redes se puede llegar a hacer muchas veces, ¿sí? Y es más ser humanos, es más... creernos que nos podemos equivocar, es más conectar desde el amor, conectar desde el, también apreciar nuestro cuerpo, desde muchas cosas que ahorita pues también, bueno, eso viene en otro background, pero Silvi también es health coach, yo soy personal trainer, entonces nuestro background en eso es un poco más hacia el bienestar en general, el bienestar integral de las personas. Y obviamente, bueno, yo sí tenía preguntas hacia eso, porque tenemos en cuenta, queremos montar un emprendimiento, una empresa en realidad, con una súper amiga que es doctora en Bucaramanga de Medicina Alternativa. Y también queremos unir todo eso, o sea, queremos que todo se vuelva
Un ecosistema.
como que
un
Sí, un
ecosistema, ¿sabes?
ecosistema de marca.
Y cuando te dije que al inicio Beats, o sea, Burger Beats, queríamos que tuviera hijos, nos referíamos a una terraza espectacular que dijimos como, oye,
Un café
ajá,
australiano.
exacto, un café australiano que dijimos, no, mira, saquémosle a Burger Beats un hijo que venda café. Pero uy, es que la gente nos conoce por vender hamburguesas. ¿Será que si vendemos café... O sea, ¿cómo podría llegar a hacer eso? Entonces también, pues obviamente hablamos de cómo podemos darle un, no cambiarle el nombre en general, pero sí poderle quitar el
Sí, la
burger.
mayoría de gente nos conoce como Beats, entonces
La gente
decíamos
sí.
cómo
La
se
gente dice,
puede.
vamos a Beats, pero la gente nunca dice, vamos a Burger Beats. No, vamos a Beats, vamos a Beats, vamos a Beats. Entonces pensamos y dijimos como en este nuevo proyecto que tenemos que hacer. Además de eso, el proyecto va a quedar ubicado en la misma instalación donde esta empresa está. Queremos como darle a conocer a la gente esa otra perspectiva o ese otro lado que nosotros tenemos. A mí me encantan las hamburguesas y me encantan las hamburguesas de Beats. Sí, yo digamos que aprecio ese valor que podemos llegar a tener porque los productos de verdad son muy diferentes a muchas empresas en Bucaramanga. Y yo sé que hay una diferencia muy clara, pero que hay mucha gente que aún no nos conoce. Aún así, viendo esos
Aún hay
números,
mucho que se puede hacer, exacto.
ajá, hay mucho que se puede hacer. y a muchas personas que llegar, pero también queremos llegar a esas personas en un punto, no es llegar a todo el mundo, exacto, sino es esa gente que se conecte con el servicio, esa gente que se conecte con, mira, que, o sea, qué chimba ir a Bits porque el servicio es auténtico, la gente no está simplemente vendiéndote todo el tiempo, tú encuentras una charla agradable, un ambiente agradable. No sé, como que se respira otro vibe, eso es lo que queremos. Sí, porque tú vas a una hamburguesería y es, o sea, si nos ponemos a ver, tú puedes decir, tú puedes encontrar una salsa de tomate en todas las hamburgueserías, pero es como tú vendes este tipo de producto que ya todo el mundo está vendiendo ahí. Como tú dijiste, es una ciudad competitiva alrededor de este producto en general, por eso hemos querido desplegar. ¿Cómo hacemos la diferencia? Uy, vendamos hamburguesas vegetarianas, veganas. O sea, hay un público para eso, ¿sí? Y es un porcentaje alto que va a comer hamburguesas porque a la gente le gusta la hamburguesa, ¿sí? Pero a la vez, nosotras nos encanta, hay algo que se le llama corrientazo en Bucaramanga y decimos uno a veces, pues también dice, pues no, yo quiero es un almuerzo para takeaway, me lo quiero llevar ya para el trabajo y quiero almorzar allá. Tenemos este producto que para mí sería la segunda, el segundo producto más vendido de Burger Beats,
Los Toms,
los
pero
Toms. Y ya el tercero, queremos que sean las ensaladas, que la gente también vea que eso, está el balance, está cómo podemos, están esas son nuevas ensaladas que dijimos como, mira, qué rico, a veces yo, a veces voy a un lugar y lo que veo es, quiero comer verde antes de comer el resto. ¿Por qué? Porque hay un proceso físico increíble que hace que cuando tú comes vegetales antes de tu comida general, te ayuda increíble en todo el sistema digestivo y todo eso. Bueno, pero dijimos como, no, qué rico que la gente empiece a pensar un poco más. Bueno, también está bien poder comer una ensalada, está bien también comerse una hamburguesa. Y mira, hay una con lechuga que dijimos como, no, mira, qué rico, listo, no quieres pan, cómetela con lechuga, ¿sí?
Aquí la veo.
Está la hamburguesa con lechuga, la gente la ama, mismo dressing, todo, y es deliciosa. Entonces, en cuanto a eso, sí, o sea, es una idea que, por ejemplo, queremos ahorita relanzar porque tenemos la idea de poder construirla. Pero sí sería, por ejemplo, en ese sentido, la vamos a transmitir y la narrativa se va a contar mediante bits, pero es una empresa totalmente diferente porque el producto es diferente, porque nos vamos a enfocar más en café, nos vamos a enfocar más en comida como bowls, como comida muy, muy casera. Muy de mamá, muy bueno. Por ejemplo, tú no sé si has probado la torta de auyama, que yo digo como, uy, esto es muy rico. Y aún así es 100% saludable. O sea, que tú dices como, uy, qué rico. Y aparte de eso, digamos, no te sientes mal porque te la comes. Hay mucho, pues, para vender en ese sentido también. Y que ante todo tenemos muy, muy presente que en estos momentos. Bueno, no solo desde acá, sino desde Colombia también, que vamos en carril, no sé si decirlo así, pero vamos como hacia un mundo del wellness, del bienestar. Todo el mundo está buscando cómo sentirse mejor, qué puedo trabajar, cómo me puedo mover. O sea, ya estamos viendo que la mayor industria, la más grande, o sea, a raíz de cualquier otra cosa, es el bienestar integral.
Pero le pondría mucho cuidado. Es que yo creo que chicas tendrán que hacer unas renuncias. Me preocupa que al llevar tantos años en el mercado, si mañana empiezan a hablar de temas saludables, entiendo que podemos hablar de temas sociales y cómo nos sentimos, pero ya hay una percepción construida de su marca. Entiendo que Beats, y puede ser lo que se llama un holding, es que debajo de Beats haya Burger Beats, Café Beats y lo que ustedes se puedan imaginar. Pero ya dentro de este renombre Beats hay una percepción que se ha construido que, en mi opinión, es calórica y amigos y parche. Entonces, y yo entiendo también el hecho que ustedes están entrando en una etapa donde hablamos de health coach, donde ustedes se están convirtiendo en personas como, digamos, los profesionales de la salud, del bienestar, y es verdad, una de las tendencias que más está como impactando el mundo en regla general es ser consciente desde la alimentación, cómo tratamos a los animales, y hay muchas cosas conscientes que entran en juego. Estas en dentro de una hamburguesa, en la propuesta hamburguesera, se puede efectivamente convertir en platos nuevos, vegetarianos, con lechuga, incluso consciente como los Tums que me mostraste, los bowls que tú tienes, ¿sí? Pero lo que me genera un poco de fricción y me asusta un poquito es qué pasa si mañana Bits crea una opción, otra experiencia, llamémosla saludable. Y la gente dice, no, es que Bits, eso no es eso. Están completamente desubicados. Entonces, ahí tenemos que preguntarnos si vale la pena hacer un rebranding muy teso, tomando el tiempo, la inversión y el riesgo que las personas redefinen lo que es Bits para ellos, con todo lo que se ha construido, o preguntarse, bueno, nos encanta eso. Creamos otra marca con otro universo y nos enfocamos en wellness y dejamos a Burger Bits. En su parche musical, también con el corazón que late, y dentro de eso es nuestra parte calórica. Y esa es otra cosa también. Entre más el mundo se vuelve saludable, más el mundo va a necesitar espacios de cheat meal. Es por eso que las personas fitness también aman las hamburguesas, porque es el pecado de la semana. Entonces, ustedes, dentro del contexto saludable, también tienen un puesto importante.
Sí, es cierto.
Sí,
Sí,
¿sí?
es cierto.
Entonces, estoy intentando darle un panorama para que puedan ustedes discernir, porque lo que queremos cuidar aquí es todo el trabajo de 10 años que han trabajado en el mercado, en la mente del consumidor, y si empezamos a confundirlos, ellos van a creer que eso es incoherente y consecuentemente van a perder la confianza del mercado y podemos perder eso.
De acuerdo.
Son decisiones muy, muy importantes. Ahora, también, ya es a un nivel societario, de su propósito derraman diferentes como propuestas, negocios. Te doy un ejemplo, yo hace poco con marketing para restaurantes, dentro de esta intención de acortar la curva de aprendizaje de los emprendedores gastronómicos, creamos Rama Eventos, que será otra marca, otra sociedad de gastronómicamente dentro de la misma empresa. Y finalmente yo me di cuenta que por sociedad yo prefiero tener marketing para restaurantes y gastronómicamente al lado. No los quiero en la misma empresa, por temas societarios, porque cabería dentro de la narrativa, pero de igual manera. Entonces, es eso también preguntarse a ustedes si desde la creación de esas nuevas experiencias y que entre otras personas que piensen diferente a ustedes, si eso no les va a tocar un poquito el hijo y cambiar el plan de acción como se lo imaginaban antes.
De acuerdo,
¿Sí?
de acuerdo.
Entonces,
Y
es...
eso fue.
¿Sí? Es una, yo no les tengo la respuesta. No les tengo la respuesta, porque depende mucho de ustedes y dar el paso. Pero dentro, yo poniéndome en la piel del consumidor, creo que de pronto sería más fácil empezar con otra marca y lograr esa idea que ustedes tienen. Pueden crear el grupo Beats, o sea, hay Burger Beats de Grupo Beats y hay X marca de Grupo Beats también. Y alrededor de eso ustedes se pueden volver una marca que tiene diferentes experiencias, es posible. Pero de pronto cada uno con su pequeño mundo.
Listo.
¿Listo?
Suena chévere. Sí.
Puede que esté muy equivocado, pero yo siento con mucha humildad que por ahí es, porque siento que al consumidor, y es el esfuerzo que busco hacer siempre, es que logremos ese punto de contacto entre la mente y la percepción y la confianza de las personas con la marca. Y eso lo tenemos que cuidar, es muy tangible, pero tenemos que cuidar muchísimo.
Claro. De acuerdo, de
Tienes
acuerdo.
razón. Empecemos con eso. Desglosemos la narrativa y miremos si de pronto dentro de lo que se está creando podemos empezar a hacer acuerdos y renuncias, porque esa narrativa, uno se define de un propósito. Y cuando se de un propósito, lo importante es que entiendan que no es vamos a salvar el mundo, sino más bien si su experiencia fuese un medio para transmitir un mensaje, para generar un impacto, transmitir algo que sería. ¿Sí? Hay que preguntarse cuál es el sentido que ustedes tienen. Yo, a ver, les muestro algunos ejemplos que tengo aquí en el documento que les mando enseguida. Es un documento práctico que desarrollamos para la capacitación. ¿Eh? ¿Por qué no me abre? Un segundito. Mira, aquí tenemos algunas marcas que son conocidas, que tienen narrativas muy chéveres en Medellín y en Colombia en general. ¿Conocen a Clap?
Tú has hablado de ellas, pero nunca hemos ido.
En Medellín son muy fuertes, aparecen en pandemia, lo mismo, sector súper competitivo. Y puede que no sea la hamburguesa más o la mejor de Medellín, pero la marca genera tanto valor en la ciudad que la gente los tiene en su top of mind. Y, perdón, abro un paréntesis porque ahorita me hablaban de Coca-Cola, no sabía lo que había sucedido. Y el punto que decía Dati es importante: no es solamente llamar la atención, sino mantenerla. Y mantenerla es proactividad, después necesitamos siempre un respaldo, un contexto para seguir creando cosas. Ellos son muy buenos en hacer eso. ¿Y ellos qué hacen? Se inspiran en la nostalgia de las primeras hamburguesas de los años 50 y traen este mundo vintage a su comunidad. Por eso el diseño, por eso las tablas, por eso los empaques, actividades que ellos hacen, todo nace de la narrativa. En el podcast entrevistamos también a Caro de Boreal, que es repostería, también súper competitivo, tema de repostería, y Caro es reconocida por las campañas que ella hace cada tanto, Día de Madres, Navidad, y ella no hace postres, ella crea arte comestible y magia. Y realmente, usted va a las redes de Caro y de Boreal y es obras de arte. Pues cómo cocinan, las campañas que hacen, las cajas que crean, nace de ese propósito. Les doy un último ejemplo que me gusta. Bueno, el punto este, Tres Trigos, panadería, también súper competitivo, aunque la panadería artesanal está como... Bueno, hoy de moda, pero nunca fui muy establecido aquí en Colombia. Y ellos, por ejemplo, hornean bienestar. Y el sueño de ellos es volver a base de pan un alimento saludable. Entonces, ven, son propósitos muy claros. Entonces, ustedes pueden es algo tan sencillo como nuestro propósito: hacer latir el corazón de nuestros clientes a punta de burgers, amigos y hamburguesas. Perdón, burgers, amigos y música. ¿Qué significa? Que burgers, elemento principal, si bien tenemos otras cosas, que amigos, nuestro mercado objetivo, gente que va a parchar, y música como parte integrante también de esta marca que lleva beats, que lleva de pronto experiencias musicales de vez en cuando, y hay un propósito. ¿Y cuál es la intención? Es hacer latir el corazón. ¿Qué significa eso? Generar emociones. Ustedes preguntarse, pucha, ¿cómo le hago latir el corazón a mi cliente? Verdaderamente, no poéticamente. ¿Sí? Entonces, eso hay que aterrizarlo. ¿Qué pasa? Es que es posible que cuando hace 10 años se hicieron la marca, no sé si lo hacen con una agencia, pero alguien de pronto les dijo, eso es tu propósito, esa es tu misión. Y yo no soy muy fan de eso porque una misión sin valores, sin creencias, termina siendo simplemente una frase, porque son esos valores y creencias que a fin de cuentas respaldan toda su actividad comercial y todas sus decisiones. Entonces, es ahí que les hablo de hacer sacrificios o hacer acuerdos o renuncias porque ustedes no lo pueden hacer todo. Si ustedes se han definido un set de creencias por a ellas, pueden ir evolucionando, pero siempre tienen que ser coherentes. Entonces, yo les doy un ejemplo aquí. Vuelvo a Tres Trigos. Ellos tienen tres creencias que respaldan esos alimentos que proporcionan bienestar y que hacen el pan un alimento saludable. Hablan de un arte intuitivo, se me fue eso, cargado de ideas y mucha ciencia. Dicen, pasamos los días leyendo e interpretando el clima, la calidad de la harina, las masas madres, la humedad y hasta el pan horneado del día anterior antes de obrar una nueva hogaza. Eso termina siendo que un arte desde la parte artesanal y son coherentes dentro de lo que ellos hacen en la planta con Sebas, que es uno de los dueños. Son panes que son nutritivos y son conscientes a través de la larga fermentación. Entonces tiene un discurso también nutritivo, consciente, hasta de su propuesta. Y son elaborados respetando la tradición. Entonces, por más que tengan planta y tienen máquinas, hacen todavía muchísimas cosas bastante manuales y eso les permite a ellos crear una percepción de marca que le agrega valor al producto y hace que ellos puedan cobrar más por este producto a un público que tiene más presupuesto. Entonces, ahorita y vamos sobre esta idea que les mencionaba ahora de, imaginamos que el propósito es eso, hacer latir el corazón de nuestros clientes a punta de burgers, parceros y música. Puede ser. Entonces, ¿hay de qué podemos rescatar? Uno, valores. Un propósito firme de hacer latir el corazón de las personas. Es decir, definir nosotros o entender que nuestra experiencia no se limita únicamente a la comida. Queremos que cada parcero que llega a Burger Beats vuelva el corazón latiendo más fuerte que a su llegada. Es un ejemplo, ¿sí? A mí me gusta este tipo de cosas, por eso les doy ideas. Entonces, boom. Entonces, ¿qué significa eso? Servicio. El equipo tiene que estar súper pendiente del corazón de los clientes. ¿Qué actividades vamos a crear en el punto de venta, en la mesa, para sorprender, para generar emociones o para convocar y hacer un evento que la gente se sienta súper feliz? Puede ser uno. Ves que de eso se derivan como estrategias. El segundo puede ser el punto, otro valor, perdón, puede ser el punto de encuentro de los parceros. Entonces, entendemos que una hamburguesa es la excusa perfecta para unir a nuestros seres cercanos, a nuestros amigos. Sin descomplique, creamos conversaciones con nuestros amigos, escuchamos una buena música, nos damos una buena pola. ¡Boom! ¿Ahí qué es? Es la propuesta gastronómica bien definida y para quién. ¿Sí? Los parceros. Parche de amigos. Esas son ideas, ¿sí? Es más que. Después, si quieren, lo vuelven a leer y a ver el video cuando se los mando para que con tranquilidad lo puedan interiorizando. Entonces, algo que les quiero mostrar es que son. Esos valores y creencias nacen de la narrativa y respaldan. Entonces, por ejemplo, en marketing para restaurantes tenemos un tema: es que apoyamos a los emprendedores que emprenden con propósito. Y es por esa razón que siempre invito a personas en el podcast que tienen una cierta responsabilidad social, que cuidan a sus empleados, que realmente ven en su negocio la oportunidad de hacer el bien. ¿Sí? Es una pequeña rama de nuestros valores, pero que influye sobre las personas que invitamos al podcast para hablar de cosas. ¿Sí? Entonces, 3-4 valores bien definidos les puede ser bastante útil. ¿Sí? ¿Y eso qué hace? Les crea el contexto. Pucha. Si yo soy eso, en este caso, a partir de ahora, tengo que tomar decisiones alrededor de ese contexto. Entonces, a usted definir si dentro de eso cabe el tema saludable, consciente o wellness, o si ya es para otra narrativa, con otra marca.
Claro. Sí. No, creo que siempre ha sido con otra marca, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Por lo mismo.
Ven que vamos construyendo como un contexto del cual nos podemos inspirar para hacer marketing luego. Eso, chicas, a fin de cuentas, ¿qué es? Es branding. Es ADN de marca. Sino que, digamos, si yo llego a la comunidad con ADN de marca, toda la gente se va volando, espantando, porque lo han escuchado muchas veces, ustedes no saben qué es. Narrativa es un poquito más, llamémoslo, sexy. Y por eso desarrollamos de esa manera. Aprendiendo de otros clientes y con la agencia que tenía en su momento, que es lo que aplicábamos. Lo otro, muy importante, es su personalidad. Entonces, cuando les estaba diciendo ahora que ustedes tienen que crear conversaciones, su personalidad define qué tipo de conversación ustedes van a compartir con las personas. ¿Será que van a ser atrevidos? O más bien pensadores, gentiles, rebeldes, ese tipo de cosas hay que tomarlo en cuenta. Y no sé si Silvia y Tati lo escucharon en los podcasts y lo que hemos compartido, pero nosotros recomendamos, hay varias teorías, pero recomendamos siempre seguir las 12 personalidades de Carl Gustav Jung. Él es el señor que se le habitúa ahí en la foto, que es un psicoanalista que se dio cuenta que en el pasado, pues en la raza humana, independientemente de la época, del país, de la cultura, siempre encontramos a 12 personalidades y él las caracteriza, las como segmentó entre 12 arquetipos, que es el inocente, el héroe, el protector, el rebelde, el mago, el gobernante, etcétera, el sabio. Y cada uno de esos arquetipos tienen unas especificidades de cómo interactúa con las personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros marketing para restaurantes somos muy el sabio, que es un pensador libre reconocido por su conocimiento y sabiduría que busca comprender el mundo, ¿sí? Te doy un ejemplo. Ahorita cuando se hablaba de gastronómicamente, que termina siendo muy mago, una de las razones por la cual gastronómicamente no podía caber debajo de marketing para restaurantes es porque era una personalidad muy diferente. Entonces se toma la decisión de sacarlo de la empresa. Lo mismo, si mañana ustedes llegan con una experiencia nutritiva, que en lugar de ser, según lo que veo, un trin rebelde y amigo, llega a ser súper sabio y amante, lo mismo, perdemos coherencia. Es difícil explicarlo, pero de cara al consumidor, los discursos van a ser muy diferentes y vamos a cagar esa percepción. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Se les muestra, por ejemplo, una marca rebelde y seguimos con hamburguesas. Me imagino que ustedes dos conocen a Vicio. No, súper, me encanta. Vicio también es una marca que cuenta con una fuerte narrativa de marca en España, es en Madrid y Barcelona. Empezaron únicamente en cocinas ocultas y es una marca extremadamente rebelde e irreverente. Y mira, vemos un par de hamburguesas, pero ¿qué es lo que vemos? Mucho marketing de guerrilla, es un tipo de marketing disruptivo, intervenciones en paredes. Pagar cosas en la calle, hacer campañas muy disruptivas. Y la gente ama a Vicio no necesariamente por la hamburguesa, sino por la marca. Compra Vicio. Además que el mismo nombre, ¿ve? Lleva a eso. Es una marca que tiene narrativa muy fuerte. ¿Conocen a Wok en Bogotá? Wok es una marca muy sabia. Se dedica como a hablar del origen de sus productos, protegen la fauna natural colombiana, hay trazabilidad de los ingredientes y el contenido en redes es súper conectado con la trazabilidad de esos ingredientes. Mira, aquí hablan de la diversidad de ingredientes de Colombia. ¿Sí? Entonces, marca sabia. Les doy otro, Cosmo Cookies de Susy, de Susana Arango. Susie tiene unas galletas, ¿sí? Y ella es más como el bufón. Ella es muy conocida, tiene un excelente contenido de valor que es muy chistoso, donde publican memes, ¿sí? Lo publican en redes y son posts que pueden llegar a 5.000, 6.000 likes orgánicamente y que, mira, si no supiera que lo tengo, es pereza, me iba para urgencias. Entonces son cosas con las cuales las personas como conectan y hace parte de su personalidad.
Okay, más
¿Listo?
de meme, sí.
Entonces, ven.
¿Tú lees
¿Sí?
eso? ¿No crees que vende eso, cookies y postres?
Ella fue reconocida por esas cajas, antes de las galletas muy grandes, donde la gente podía crear mandar un mensaje escrito. Por tentaciones como tú, hay pecadores como yo. Bueno, y alrededor de eso hay todo un universo, lo mismo. Decías, mira, no es necesariamente la galleta, es lo que acompaña a la galleta. Y eso le volvió a ella una marca muy regalable. Incluso, si bien algunas personas lo compran por antojo, la mayoría de su negocio es regalos, regalos, porque se ha vuelto regalable. ¿Listo? Entonces, ahí les di tres ejemplos de personalidades de marca. Ustedes las pueden mezclar. Entonces, si vuelvo a Burger Beats, voy a ver otra. Yo, de una vez, yo percibí un tema un poquito, bueno, seguramente de amigos. El amigo, miramos aquí el amigo, ¿dónde está? Yo creo que el amigo es el amante. Que de vez en cuando cambian los. Una persona hace. No, no es el amigo, no es el amante. ¿Dónde está? Yo creo que es el tipo normal, sí. Una persona honesta, auténtica y natural que apoya y colabora con otros. cree que todas las personas deben tener las mismas oportunidades y derechos. Es una persona aterrizada, con los pies en la tierra, muy humana y solidaria, que busca conexión y pertenencia. Creo que con ustedes puede conectar muy bien. Pero al mismo tiempo, con Burger Beers, por la onda un poquito rockera, pudiese de pronto, pudiésemos agregar un poquito de rebeldía, es decir, como, bueno, esa autenticidad, no necesariamente ir hacia la irreverencia, pero bueno, somos como somos y todos bienvenidos a nuestra hamburguesería. Somos incluyentes y somos fieles a eso. Nadie nos va a hacer pensar lo contrario. ¿Sí?
Nosotros hemos subido contenido así. Uh-huh. O sea, mi ex socio tenía su pareja chico. O sea, somos un restaurante súper diverso. Uh-huh. Y cuando subíamos videos como súper atrevidos, tenía muchos, muchos views.
Eso es lo que te iba a decir. Sí. Acabo de ver que no, que en realidad nuestra personalidad como Beats siempre ha sido muy atrevida. Uh-huh. O sea, a nosotros nos encanta que, no sé, dos hombres se den un beso allá. ¡Qué rico! Que estén allá, que compartan una hamburguesa, que el día del, no sé, que el día del amor y la amistad.
Digamos, el día del amor y la amistad, una vez sacamos fotos de dos chicas, dos chicos. Y dos chicos dándose un beso.
Sí.
Y mucha gente le gustó.
Le gustó
mal,
mucho.
O sea.
Conoce mucho la marca.
O le dio.
También. Pero no, sí conoce mucho la marca por ser atrevida.
Sí, es cierto.
Simplemente siento que ahorita, por ejemplo, Silvi también le ha dado un toque más. Eso de sentir el beat y todo esto, y va entre las conexiones, pero esas conexiones no han dejado de ser el parche de amigos. Obviamente allá también pues van muchas familias, en el sentido de quiero ir con mis hijos a compartir un domingo, como hamburguesa, como papas, como esto, pero allá va mucha gente a parchar. Entonces, sí. Yo siento que ese es el público directo
que uno tiene
más
que
grande,
más
ajá, que sí. Tenemos que llegarle y seguir llegándole. Y que es una marca que también cultivamos muy joven, en el sentido que nuestro público, pues tampoco es un público de personas conservadoras que van, y, o sea, no, es más bien de jóvenes que van, parchan, se comen su malteada, se comen su hamburguesa, sus papas locas. Y sí, o sea,
bacanísimo.
Creo que sí está por ese punto.
Entonces, habrá que ir aterrizándolo, pero ya automáticamente al definir esos valores y personalidad, ustedes ya tienen un contexto para escoger a su mercado objetivo, que es el que me acabas de mencionar. Entonces, no es para personas conservadoras, es, sí, hay un tema de comunidad LGTBI, entonces ustedes lo pueden decir abiertamente si hace parte de sus valores y creencias, y eso automáticamente segmenta el mercado objetivo, es decir, somos para aquello, no somos para lo otro, ¿sí? Entendiendo a la gente que no lo acepta, ¿sí? Dentro de una cultura tradicional. Entonces, como es bien, yo creo que lo que es bien es que ustedes automáticamente están segmentando su mercado objetivo. Y dicen, nuestra hamburguesería es para todas las personas, pero quienes no creen lo que creemos nosotros, pues, si no quieren venir, igual aquí estamos, ¿sí? Entonces, a lo que voy con eso es que a eso me refiero con acuerdo y renuncias. En definir muy bien a quién se apuntan y ese mercado objetivo lo tendrán que definir muy bien psicográficamente. Mira, aquí abajo les hice la diferencia entre demográfico y psicográfico. Demográfico es definir muy bien cuál es el sexo, la edad, el estado civil, los ingresos, la educación de ese mercado objetivo que antes se utilizaba mucho, pero hoy lo que vale es el perfil psicográfico, que son los valores, los intereses, los sueños, ¿sí? De ese mercado objetivo. Y cuando empezamos a crear contenido que conecta con el perfil psicográfico del mercado objetivo, es ahí que hay conexión. Es ahí que la gente empieza a hacer clic con la marca y a crear sentido a sentir sentido de pertenencia. Entonces, ¿quién es su público objetivo? Tiene que conectar con lo que ustedes son, obviamente, desde sus valores. Y ya, y nos vamos a enfocar en eso. Mira, vuelvo por ejemplo a Clap. Me gusta ejemplos de hamburguesas para ustedes, para que lo vean muy bien. Pero Clap tiene muy claro que en su mercado objetivo desde un perfil psicográfico. Ven, ven una foto acá, otra, otra. Entonces, no sé si se dan cuenta, pero son todas personas diferentes, pero todas tienen como un estilo muy en común, muy homogéneo. Conecta con el estilo de vida, con el punto algo urbano, la moda, el breakdance, el DJ, el skateboard. ¿Sí? Entonces, automáticamente eso vuelve la marca aspiracional y eso hace que las personas al entender cuál es el perfil de club, la gente va, que se asimila a ese perfil, va y toma foto. ¿Ven? Entonces, eso es un ejemplo de qué pasa cuando una marca logra conectar con los intereses de un mercado objetivo. Les muestro otro ejemplo que es Jackie Chan o pues, tan solo el grupo Belisario aquí en Medellín, que son bares, restaurantes, que dejan muy claro para quién es sus experiencias. Si ustedes entran acá, van a ver chicas, y ahora chicos, no lo había antes, estiludos, que vienen a tomarse la foto. Creo que eso fue por Colombia Moda, creo que es por eso. Pero mira, aquí lo dejan. Eso es el mercado objetivo de ellos. Lo dejan saber muy bien. Entonces, chicas de entre 22 y 30 años, estilúas, que vienen a tomar cócteles. Y se toma la foto en el punto de venta. Y lo mismo. En las etiquetas, uno va y que encuentra ese mismo perfil. Ustedes no están mal, yo creo que van muy bien. Pues tienen un contenido bastante chévere que es a la vez apetitoso y a la vez están mostrando caras. ¿Qué pueden hacer? Que de pronto ese contenido de esas personas de su mercado objetivo tengan fotos muy producidas, pero también fotos más casuales. Entonces, eso va a depender de su marketing, porque puede que algunas personas, desde un ejemplo, cuando hacen eventos musicales o cualquier encuentro o cualquier marketing de marca para unir a su comunidad, a su mercado objetivo, de ahí pueden sacar fotos chéveres, orgánicas, menos producidas, que a fin de cuentas, si lo publican en redes sociales, van a generar mucha confianza y van a motivar otras personas a ir también y a hacer lo mismo. Y crear este ciclo de contenido orgánico que se llama el UGC, el User Generated Content. ¿Listo? Pues eso es una estrategia de contenido que puede funcionar y lo pueden también conectar con lo que de hecho hizo Clap en su momento. Es que lo que ellos hicieron es cuando se lanzaron, crearon como unos bonos o invitaron a muchos influenciadores, a personas influyentes más bien, que tenían un perfil como lo que ellos querían, ¿sí? Un poquito de skater, etcétera, y los invitaron a comer en el punto de venta a contra de qué, de unas fotos. Entonces, al principio eran fotos entre comillas compradas con comillas y luego la gente empezó a hacer lo mismo hasta que ya se volvió orgánico y que la gente, toda la gente lo hace. ¿Sí? Esa es una estrategia de marketing de marca. Y luego, chicas, para cerrar el tema de la narrativa, es muy importante que ustedes sepan hacia dónde van. Y vuelvo al tema de cómo se imaginan la empresa. ¿Sí? Y ahí tienen que hacer acuerdos y renuncias. Si ustedes son socias y a la vez pareja, es muy importante que ven a su emprendimiento como un medio para construir su futuro. Es otro discurso que estoy teniendo aquí mucho en marketing para restaurantes, es que no olvidemos que no estamos construyendo un negocio, sino estamos construyendo una vida. Y la vida que estamos construyendo se construye a través de la empresa también. Y esa empresa es un medio para alcanzar lo que queremos en el futuro, sea tiempo, sea una familia, sea ser muy exitosos en los negocios, ser reconocido. Cada uno tiene sus diferentes como objetivos. Yo, por ejemplo, creé marketing para restaurantes para comprarme tiempo y construir una familia. Entonces, es como cómo hago para crear productos que sean fácilmente escalables, de pronto mínimamente operativos y con tiempo lo voy construyendo a gente que quieren 50 mil puntos de venta, tantos empleados y son felices con eso, muy bacano también, ¿sí? Y eso ya es ustedes desde Australia comprarse un buen vinito o una buena cerveza y entre ustedes dos definir como socias qué es lo que quieren para el futuro. Y para mí es de las más importantes, hacia dónde van y cómo lo hacen y qué es el propósito. Entonces, para mí, esta parte, chicas, es lo más importante que se tienen que llevar hoy. O sea, si hoy cerramos la conversación, es lo que va a definir todo de aquí en adelante y sugiere dar un paso atrás y volver a preguntarse por qué empezamos con Burger Beats, qué nos gustó, qué no nos gustó, qué podemos ceder, qué podemos mantener y con eso reconstruir. Y al reconstruir eso, es muy importante luego que ustedes se pregunten, bueno, si hay cosas nuevas, ¿cómo es que voy a hacer yo para transmitir esa narrativa ahora sí a mi experiencia? Y mi experiencia va a ser el producto, que incluye su empaque, cómo se presenta, sus ingredientes, cómo se describe, cómo se diseña en el menú. También el servicio, cómo se atiende en redes sociales, cómo se atiende en la mesa, cómo se lleva el producto a la mesa, cómo se pide la cuenta. El ambiente, que ya es decoración, la música que ponen, diseño también de la carta ya gráficamente, etc. Todo eso suma y todo lo que la gente va a interactuar con su marca, esos puntos de contacto se llaman, tienen que ser coherentes, inspirados en su narrativa. Y automáticamente van a ser coherentes entre lo que dicen, lo que se proponen y lo que son y lo que ofrecen. Y cuando tenemos esta base entre lo que somos y lo que hacemos, lo que decimos y lo que hacemos, ya tenemos una base muy sólida para empezar a hacer marketing y darle exposición a nuestra marca. Esta es la base. Porque si no, una persona va a empezar a hacer esa tella 1, 2, 3, 4, 5, que no tiene nada que ver con esta base y van a ir confundiendo y perderse en todas esas estrategias que nunca van a ser suficientes enganchadoras ni emocionales para conectar con el mercado objetivo. ¿Listo? Les otro ejemplo que de pronto podemos ir conectando con el marketing. A ver, voy a abrir aquí los. O sea, algo que me interesa ahora es que, porque se preguntaba ahora, necesito saber cómo se conceptualiza una experiencia, una estrategia más bien. Yo creo que es importante porque nos ayuda como a explicarles a ustedes cómo la narrativa se vuelve estrategia. Pero yo les quiero dar buenos ejemplos. Bueno, mentiras, no está. Les quiero dar ejemplos que les llamen mucho la atención y que les pueden conectar de pronto con la onda saludable. Bueno, les voy a dar el ejemplo de Olivia. Entrevistamos tanto a Caloncho como a María Antonia el año pasado, Caloncho es uno de los dueños, María Antonia es la líder de marketing o la gerente de marca. Ellos empezaron hace muchos años en Medellín como pizzería y han ido como evolucionando alrededor de un tema consciente y se han transformado de a poquito, ¿sí? Hoy no solo venden pizzas, sino venden también muy buenas ensaladas, muy buenos bowls, hacen algunas colaboraciones, a eso quiero llegar. Y paso de ser pizzería a una narrativa. Ya no lo tienen más escrito, yo no sé por qué, antes lo tenían acá. Es cocina mediterránea, pero ellos habían puesto alimentos que proporcionan bienestar al mundo. Y me gustaba mucho porque ellos como a través de su experiencia y estaban expresando una creencia muy sostenida alrededor de eso. Obviamente pasa que es una empresa muy grande de muchos puntos de venta y ser sostenible al 100% es una promesa muy difícil de cumplir porque hay realidades económicas que no son siempre fáciles. Pero desde esas creencias, desde esa narrativa, ellos empezaron a crear experiencias y estrategias. Y a eso quiero llegar, Silvia, con el tema ya de marketing directo. Si vamos a crear estrategias que son coherentes con la narrativa, que pueden transmitir lo que somos, pero sobre todo que tienen un impacto sobre la venta. Y ellos, una campaña, pero hecho 2 veces por año, ha funcionado muy bien. Te voy a mostrar qué es esta. Ellos el año pasado lanzaron lo que se llama la temporada de atún del Pacífico. Eso fue principios del 2022, si me recuerdo bien. Sí, 2022 creo. Y hice una campaña sobre el tema de la pesca responsable. Entonces, desde el tema de bienestar y la parte consciente, crearon tres platos de edición limitada, de temporada, de 3 meses, que tenían este cuento de pesca responsable y donde ellos trabajaban con comunidades de pescadores de las costas pacíficas en temporadas específicamente del año, donde llega como el atún a las costas a buscar las anchoas, creo que sus sardinas, no recuerdo, y automáticamente abundan en atunes y los pescadores es su actividad económica número uno, entonces hay un comercio justo entre ellos y esos platos que se crearon pues tenían por propósito transmitir eso y eran platos muy llamativos, muy instagrameables, muy buenos, que generaron innovación, que transmitieron obviamente la narrativa del negocio a su cliente objetivo, que conectó con su mercado objetivo, que generó recompra también. Y en su momento Richie, que es uno de los dueños del marketing, el año pasado me explicaba que de los, creo, tres productos que hayan lanzado, dos están en el top 5. ¿Listo? Entonces, algo que te quiero transmitir ahí es que es la narrativa que se transforma en experiencia paga. De ahí nacen de sus valores. Hicieron lo mismo con un gran amigo mío, de mis mejores amigos aquí en Medellín, que se llama Jacobo. Jacobo tiene una quesera que se llama San Sebastián. Y con San Sebastián en su momento, nosotros trabajamos mucho también en pandemia, o sea, de pandemia, y nos enfocamos mucho en el hecho que San Sebastián no era solo una quesera, sino que su propósito era rendirle un homenaje al campo colombiano. Porque ellos tienen un tema de responsabilidad social y medio ambiente a través de sus quesos, que es muy chévere. Y mira, colaboración entre Olivia y San Sebastián, quesos del mundo, homenaje al campo. La narrativa de ambas marcas se unieron y hicieron una colaboración. Y crearon una serie de productos también de temporada. Eso fue finales del año pasado. Me voy a más rapidito, donde ambas marcas, que si bien tienen productos diferentes, se colaboran entre ellos, aquí está, para crear una campaña de responsabilidad social y medioambiental alrededor del queso, con tres productos muy llamativos, de pronto tengo un mejor contenido, aquí los ven, que rinden un homenaje al campo colombiano. Entonces, ves, esta estrategia es una extensión de su narrativa. Voy al tema de la música, de pronto también para que tengas más ejemplos. Allá vamos en temas de marketing de marca, pero también puede terminar siendo un tema de marketing directo si quieres. Entonces, recuerda a ti, marketing de marca son estrategias que podamos hacer también para unir a la comunidad o llamar la atención alrededor de nuestros intereses y nuestra narrativa para que la gente conecte con nosotros. Lo hacían antes, ya no lo hacen, pero Black Pepper en 2022 hacían unos encuentros relacionados con la música. Ellos son comida gringa con música, han sido siempre reconocidos por eso, y hacían durante la semana unos encuentros de música con la persona que venía a hablar de un tema. Era gratuito, era para 30 y pico de personas, y obviamente pues reunía a las personas alrededor del tema de la música. Lo que puedes ver acá se llama los Rock and Peppers y tenían diferentes sesiones una vez por mes, más otras cosas, pero es lo mismo, es una extensión de un evento que puede suceder en su negocio si ustedes aman la música, sea una banda, sea un tema, un conversatorio, por ejemplo, y todo lo que sigue. Les quiero dar como ejemplos de... Ah, bueno. Por ejemplo, eso también es narrativa de marca y marketing de marca. Puede que a ustedes les llame la atención. Es que Rusto, que es una pizzería en Medellín, en el centro, regaló una porción de pizza a las personas que mostraban su tatuaje de pizza. Entonces puede que ustedes, si es la música o el amor, que la persona que tiene un tatuaje relacionado con la música o el amor se pueda acercar y les entregamos, no sé, las papas o la primera pola. O tienen un 2x1. Campaña sobre el amor. Entonces, siendo nuestro propósito el de hacer latir el corazón de nuestros clientes, cada persona que llega hoy y que tiene algo relacionado con el amor tatuado, tiene un 2x1 en lo que va a pedir e invita a su amigo, invitamos a su amigo a compartir con él. Es un ejemplo, es una campaña. Pero va conectado lo mismo con esa narrativa. Entonces, eso es por un lado la parte ya como creativa. Yo les quiero mostrar, y eso lo van a recibir el día que van a recibir el video, porque mira, todo lo que estoy diciendo aquí en el aire, a fin de cuentas es este modelo que van a recibir este sábado después de la capacitación, lo que ven acá, eso es nuestro modelo de marketing gastronómico. Entonces, en la charla que haré el sábado, les mandaré el enlace para que lo puedan ver con tranquilidad. Les voy a explicar todo eso paso a paso, donde empieza la narrativa, luego se transforma en experiencia, luego en temas por hablar, categorizar los productos, el contenido en redes sociales, ups, y luego la creación de estrategias que está acá. ¿Ok? Eso tendrán 4 horitas de contenido para ustedes, para que lo vean con tranquilidad, hace parte de lo que han adquirido. Y lo que les quiero mostrar es que tenemos que ser muy buenos también en presupuestar esas estrategias. Yo creo que también responde a tu pregunta, Silvia, frente a cómo se aterriza una estrategia. Esa conversación tiene que nacer desde una parte financiera. Y lo he hablado mucho cuando hacía muchas asesorías con empresas o en juntas de negocios. Yo decía, si hay una junta de marketing, tiene que haber un financiero con nosotros. Porque marketing de la mano, pues sin la mano de finanzas, es muy difícil presupuestarlo y medirlo. Entonces, vamos a hablar del presupuesto de su negocio para que entendamos. Primero, ¿cuánto ustedes están invirtiendo mes en marketing en regla general, incluyendo redes sociales, pauta, diseño gráfico, fotografía y cosas que están haciendo?
No mucho, yo
Dos
creo que por
millones.
ahí 2 millones.
2 millones. Listo. Entonces, en regla general, su presupuesto de marketing debería ser entre el 1% y el 5% de su venta bruta. Es decir, que puedo ir asumiendo que si son 2 millones de pesos, puede que ustedes estén facturando 100 millones de pesos y que sea un 2% de lo que están facturando. ¿Qué diferencia entre el 1% y el 5%? Es que el 1% lo encontramos en empresas que ya tienen recorrido en el sector, que ya tienen una venta muy grande y que tienen diferentes puntos de venta a través del cual hay gastos como las redes sociales o el diseño gráfico se diluye entre diferentes actividades. Cuando un negocio empieza en regla general o no es suficiente conocido, es muy posible que este presupuesto financieramente llegue a un 5% o 4% de la venta. Es decir, como si venden 100 millones, de pronto su presupuesto tiene que ser de 5 millones, porque tenemos que invertir en actividades, en estrategias para llamar la atención y que nos conozcan. ¿Sí? Entonces, según eso hay que ver. Ahora, este presupuesto dentro de este monto tenemos que disociar un presupuesto fijo y un presupuesto variable. El presupuesto fijo debería, por un lado, garantizar su comunicación en redes sociales, es el community, la creación de contenido. Eso es muy importante. Y también lo que yo recomiendo del modelo, lo descubrí muy pronto, es que aquí yo siempre le digo a la gente, yo sé que no te gusta mucho, pero necesito que mensualmente tengas un presupuesto fijo para pautar en redes sociales. Es decir, para darle alcance a la marca. Porque si no hacemos eso, muy poca gente nos van a conocer. Tenemos que tener constantemente en mente, para la redundancia, para el juego de palabras, tenemos que constantemente llegar a la atención de las personas a través de varias estrategias fijas bueno, entramos en materia con eso y luego vuelvo al tema de la estrategia, que es importante. Esa estrategia de alcance fija, así lo llamamos, es cómo desde las redes sociales le ponemos un presupuesto para que un post que vimos ha funcionado anteriormente y ha llamado la atención llegue a más personas que se encuentran cerca de nosotros y sean monetizables. Entonces, por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que un post de una hamburguesa generó 500 likes. Bueno, llamó la atención, fue comprobado. Le voy a ver a poner por lo menos un presupuesto de 20 mil pesos por día para que más personas en Bucaramanga vean este post y nos quieran conocer. Entonces, así voy aumentando el alcance de mi cuenta y la medida en la que una persona ve este post, visita su perfil y quiera seguirlos, va a depender de la calidad de su contenido. Y ahí con ustedes no me preocupa mucho porque veo contenido bonito. Y si bien de pronto no le han pensado anteriormente, vuelvo a... ¿Dónde están ustedes? Aquí está. Vuelvo a eso. Si bien, no sé si lo han hecho a propósito, pero aquí de igual manera hay como un buen mix de contenido. Hay fotos apetitosas, hay el mercado objetivo que genera como una conexión B. Yo soy como ellos, voy a ir. De pronto lo que les puede hacer falta a ustedes aquí es lo que se llama contenido de experiencia. A la gente le encanta ver cómo se ve el local. A la gente cuando toma una decisión de compra o entra en ese proceso de decisión de compra, le gusta proyectarse en el sitio para asegurarse que encaje con su perfil, con su necesidad, con la ocasión donde quieren ir, etc. Entonces, te doy un ejemplo de contenido de experiencia. Miren, es eso. Incluso pueden ser videitos, si quieren, de cómo se ve el espacio. Puede ser mucho más dinámico, como aquí mamacita, como lo hace en este momento. Pero la gente tiene que tener una idea muy clara de cómo es ahí. Y esto, miran, clap. ¿Ok? Eso a la gente le encanta. Eso, de hecho, una pieza de estas puede despertar la necesidad de una persona de ir a su establecimiento. ¿Listo? Entonces, eso es bien. Les recomendaría como agregarlo a su parrilla y habiendo dado este alcance, pues más gente les va a conocer, más gente va a encontrar su perfil, va a ver lo que ofrecen, se va a antojar y ya van a entrar en su intención de compra y ojalá más temprano que tarde. ¿Listo? Aunque cuando ya una persona les sigue y ustedes detrás crean una buena noticia, una buena estrategia, que dice, por ejemplo, ve, acabo de conocer esa marca. Casualmente hay una burger de temporada. Esa burger fue creada porque es inspirada en una música de amor de algún cantante y sus ingredientes fueron escogidos por eso y es disponible hasta el fin de este mes. Pues yo ya encontré la cuenta, tengo una buena excusa para ir y voy a tomar acción. Esa campaña de burger es ilimitada, fue inspirada en la narrativa de la música y del amor. ¿Ves? Entonces ahí automáticamente la gente va, no te lo puedo garantizar, pero la gente más fácilmente va a tomar acción. Les dejo la tareita, igual lo verán en la capacitación. Hay otra estrategia que hablamos en profundidad en el podcast que hicimos con Julián Betancourt. Es el penúltimo, creo que es el 109, que está en YouTube, donde Julián habla de una estrategia. Y lo que les recomendamos también es que ustedes escojan minuciosamente un influenciador que tiene buena comunidad, que tiene la capacidad de crear un excelente contenido audiovisual, que viene a recomendar la experiencia, habla de la narrativa, habla de sus productos fidelizadores, que son los productos estrella que más la gente ama, y que a este influenciador le piden su video. Lo pueden pagar un poquito más, y esa pieza de video que él creó, ustedes lo vuelven a pautar. También en Bucaramanga, cerca de la casa, y van a tener una pieza de una persona que fue, tomó un buen contenido, habló de lo más importante, recomendó la marca, y ustedes le pueden dar alcance a eso y hacerse conocer.
Sí, eso lo tenía pendiente, lo tengo en pendiente. Ya lo había pensado.
Por eso miraste a Tatía, ¿sí, cierto? Se me ven los ojitos. Muy bien. Entonces, eso, principalmente, chicas, es... Mejor dicho, era un paréntesis grande porque aquí es un no negociable que ustedes tengan que invertir en alcance mensualmente y ojalá eso sea mínimo 20 mil pesos por día. O sea, 600 mil pesos solo en alcance. Para, sí, pues sí, en Estados Unidos pueden ser por ahí $5, cambia de un país para el otro según la tarifa de Facebook en cada país. ¿Listo? Y ahora sí, entonces, dentro de ese presupuesto fijo, voy a hablar del presupuesto, tenemos el presupuesto fijo que incluye esa pauta, O sea, asumimos que son 600 mil pesos por mes, lo que nos cuesta el community, lo que nos cuesta crear contenido de vez en cuando. Esto, presupuesto fijo. Ahora, presupuesto variable. Es ahí que la estrategia entra en juego y lo que recomendamos para que ustedes se fuerzan a crear estrategias que aumenten sus ventas es que vamos a conceptualizarlo, por ejemplo, aquí, lo verán en el archivo, hay un producto innovador que se crea, que es un proyecto de edición limitada, que tiene la expectativa de 15 días. La descripción de que se va a crear un producto de edición limitada cada 2 meses, que tiene un valor de $24, tiene un significado que se relaciona con la narrativa del restaurante, tiene la expectativa de 15 días, sesión de fotos, etc. Y va a un público objetivo específico, tomamos nuestro tiempo para escoger bien el público dentro del mercado objetivo y proyectamos una venta. Entonces, ese es mi punto. Ese producto que va a durar un mes en restaurante vale $24 y proyectamos vender 300 unidades. Entonces, la proyección de este producto es 7.200, en este caso, en este ejemplo, $7.200. De esta venta proyectada, vamos a coger 5% para invertir en marketing. Entonces, aquí tenemos $360 que vamos a invertir en esa estrategia para alcanzar $7.200 de venta. Y así, cada estrategia que vamos a dar, nos vamos a esforzar a que sea muy optimizada, que sea bien pensada, que sea muy coherente con la narrativa, que sea bien comunicada, para que con tan solo $360 logramos vender 7.000 y pico. Y es importante porque la gente cree que crear una estrategia va a ser suficiente. No, hay que pensarlo bien, hay que darle bien alcance. Si tenemos este presupuesto, ¿en qué lo invertimos? En una buena pauta. Que lo invertimos en unos habladores en la mesa, en unos afiches, que nuestro equipo de trabajo esté bien capacitado en el punto de venta para que hablen de la narrativa, que hablen del producto para que lo puedan vender, porque es una utopía que tan solo las redes van a vender ese producto. De hecho, en el podcast que hicimos con María Antonia de Olivia sobre el tema de la temporada de atún, ella explica, es que lo teso ahí es capacitar cocina y servicio. Y por eso tienen habladores en la mesa y diferentes materiales que hablan de la campaña, aun cuando comunican mucho en las redes sociales. ¿Listo? Entonces, así presupuestamos una estrategia de marketing directo. Y nos esforzamos de hacerlo correctamente y ejecutarla correctamente. Pueden hacer lo mismo con el marketing de marca, con actividades. Entonces, les doy un ejemplo, el que vimos ahora de Black Pepper, este. Bueno, mira, eso también ya han vuelto a hacer cosas de música, mira. Esas son experiencias. Entonces, Tomates en concierto. Eso es, me imagino que la banda se llama Tomates, me imagino. Eso puede ser. Obviamente algo gratuito para la comunidad que va a comer, pues un encuentro chévere alrededor de la música. Pero, ¿qué puede presupuestar Black Pepper? Bueno, tengo música en vivo, me cuesta tanto, pero yo de eso puedo sacar una venta proyectada y presupuestar eso con esa venta. Pero no es tan solo convocar y hacer un arte, no va a ser suficiente. Ellos deberían detrás mandar un mensaje de WhatsApp a toda la gente que han pedido a domicilio en Black Pepper. Debería, si tienen bases de datos, convocar eso, deberían pautar y hacer un retargeting de toda la gente que ha interactuado con la cuenta y que están en Medellín para fomentar esa actividad, ¿sí? Y que luego resulte en mayor venta.
Eso se ve mucho, digamos, nosotros no, creo que no tenemos música en vivo, pero cuando vas en Bucaramanga hay varios lugares que han hecho eso. Uh-huh. Entonces ahí puedes ver en qué fallan, porque tú veas y la mayoría van 3 personas a escuchar la banda, o sea, es muy poco. Y entonces es el hecho, no es solo decir, hola, hoy vamos a poner la banda, sino toda la estrategia que hay detrás de que funcione, ¿no? Porque
Mira, por eso es tan importante la narrativa anteriormente y de aterrizar eso, porque no es contratando solo a una persona o una banda que vas a aumentar tus ventas. No es solo creando un producto edición limitada que vas a aumentar tus ventas. Tú tienes que saber comunicarlo. Hay una ejecución muy importante y le tienes que dar alcance también. Es a lo otro, es que ustedes cuando crean la estrategia, es que hace Olivia, hace una cena con diferentes influenciadores influyentes, nos invitan a nosotros y compartimos el producto ese día en nuestras redes sociales, hacen pauta, invitan luego a personas más influyentes, de mayor perfil, a compartir la experiencia, se meten a comer y lo hacen en redes sociales. Hay un presupuesto que ellos reinvierten en comida. Y hacen un canje entre contenido y la comida, pues que se come en el punto de venta. ¿Ven? ¿Qué más les puedo mostrar que les llame la atención? Bueno, me gusta. Sigo con hamburguesas. Home, sí, les quería mostrar Home. Home ha hecho muchas actividades de responsabilidad social durante los últimos años. Una de mis favoritas era como un mix entre un marketing de marca y marketing directo, que es esta. Esto fue en 2021, a finales de 2021, ellos lanzaron unos meses antes o semanas antes su línea de helados, ¿sí? Que era Home Ice Cream and Shakes. Y en diciembre lanzaron una campaña en colaboración con la Fundación FANA para recolectar, hacer una recolecta de fondos para los regalos de 40 niños, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron que uno de sus sabores, que es el cherry chocolate, ¿sí? Que el 100% de las ventas de ese sabor iba a la fundación para recuperar esa plata y la meta era 20 millones de pesos. ¿Listo? Eso fue lanzado el 11 de diciembre. El 27 de diciembre anunciaron que la marca había logrado, ya había alcanzado la meta. Entonces, ahí pensemos. Ellos vendieron 20 millones de pesos de un sabor de helado en 15 días. Y obviamente en Home, la gente no solo se va a comer un sabor de helado, se van a comer papas fritas, una hamburguesa, un agua, una Coca-Cola. Entonces, ¿cuál fue la venta residual de esa campaña de responsabilidad social? Enorme. Pero al mismo tiempo transmitió los valores de Home, generó confianza, demostró que la marca es súper incluyente y social con las personas, generó mucho apego y sentido de pertenencia y también ganaron plata. ¿Sí?
No, amigo, esa marca me parece muy chévere como ha hecho su marca. Y que es, digamos que en Bucaramanga intentó, dos marcas intentaban hacer ese mismo concepto de hamburguesas sin la narrativa de marca y no salió. O sea, que tú dices, bueno, no sé, también las hamburguesas que se come el rolo al bumangués son muy distintas.
Sí, ustedes son más extravagantes, ¿cierto? No es tan clásico en Bucaramanga.
Y que tenga sabor, que tenga sabor. Sí,
Sí.
allá porque el máster ha sido totalmente diferente. No ha sido de sabor, sino el que tenga más cosas.
Más
El
layers.
más alto.
El más alto.
Ven cómo se pueden crear varias cosas. Wok hace charlas relacionadas, lo hacía, han dejado de hacerlo también, pero antes de pandemia hacían muchos encuentros con expertos que hablaban del tema de la conservación de la fauna marina, natural, etc. Hay tantas ideas que pueden ser clases de cocina en ocasiones si encaja con la marca. En fin. Hay muchas ideas y el día que les mande a ustedes el video de la capacitación, vamos a ver muchas para que usted lo pueda ejecutar con tranquilidad. Bueno, vuelvo a sus preguntas iniciales. Teníamos dos grandes temas. Es cómo definir muy bien el cuento de ustedes para tomar decisiones frente al desarrollo de su marca, si creamos un bits con diferentes ramas o si miramos qué hacemos con el otro según lo que se viene en la vía. Y lo otro que era la creación de la estrategia. ¿Eso les queda claro o quieren que desarrollemos más sobre ese tema?
No, creo que, de hecho, ante todo con el último documento que me mostraste,
Uh-huh.
digamos que mi cerebro es muy estructurado. Me gusta ver esas cosas, como que cuando lo puedo ver así, digo, ok, hay unos pasos, hay algo a llenar, hay algo, y eso me, esas herramientas son
Digamos
las que
que
mi cerebro necesita.
sí. Eso es su departamento de marketing. Se los voy a enseñar y lo verán el día que les envíe la grabación. Es un documento que creamos. Yo soy muy de estandarizar. O sea, si te muestro. Si eso va en YouTube, voy a despelotar a marketing para restaurantes, pero te muestro un ejemplo. Eso es marketing para restaurantes, es su modelo de negocio. Entonces, todo lo que yo hago yo con mis negocios es que los estandarizo en muchas cositas y me atreví a hacer lo mismo a la hora de tener mi agencia de marketing. Era como crear un modelo en su momento de cómo es que puedo yo representar gráficamente a mis clientes. Eso fue en pandemia, para que hablemos el mismo idioma y entender que no podemos hacer estrategias si ellos no tienen marca. Entonces, eso como era el inicio de eso y se transformó y evolucionó, fue depurado, agregamos cosas, quitamos cosas y hoy es un modelo que funciona y que les va a ser muy útil, que resume, o más bien, que debe saberlo todo lo que hablamos hoy. ¿Y qué toma en cuenta? Entonces, un tema de tendencias es entender que el sector gastronómico es constantemente, o el mundo, es constantemente afectado por factores externos como el clima, la política, la economía, los temas socioculturales, y eso hace que nuestro negocio esté en constante cambio y el consumidor también. Entonces, nosotros no podemos ser reactivos, sino proactivos. Y dentro de ese contexto que les voy a explicar en la capacitación, se crea un calendario que van a recibir también, que es muy chévere porque ese calendario tiene unas fechas, tanto de días internacionales del año como fechas comerciales, días festivos también. Y si, por ejemplo, ustedes, imaginamos, son de música, entonces podemos, por ejemplo, encontrar en nuestro calendario que el Día de la Poesía sea una excelente oportunidad para crear una estrategia de marketing de marca. Que, a ver, ¿qué más puede? De hecho, del autor, ¿no? Eso es del libro. Bueno, ya. También, también.
Hamburguesa Freddie Mercury, como
Sí,
ese mes,
buenísimo.
pero sí es tener más presente esas fechas.
Y eso lo pueden agregar en ese calendario que les voy a entregar, que va a ser como un poquito. Ese es un ejemplo, pero eso está vacío luego, ese también. Incluía los puentes del año, para que ustedes sepan cuándo hay un puente, las quincenas, las primas. Y todo eso pues juega un rol dentro de su ecosistema para que puedan agendar su marketing y desde ya cómo escenarizarlo. Por eso decía que eso es como un pequeño departamento de marketing para planear todo y empezar a agendar estrategias. Entonces aquí hay una parte para marketing de marca, hay una parte para marketing directo, ¿sí? Y aquí pongo, entonces tengo un producto innovador que es lo que les mostré aquí, las detalles de ahora, donde voy a mi calendario, yo escojo 15 días de expectativa con un color. Y luego un mes de campaña con un color un poquito más oscuro. Entonces ahí tengo mi estrategia planeada. Pero también se lanza un menú especial 15 días después. Que es otra estrategia que está acá. Creo que es acá. Donde también se baja en el calendario la fecha, la campaña de expectativa. Y ahí uno puede ir como analizando, bueno, ¿será que hago un evento antes del puente o después del puente? ¿Será que llegan las primas? Ya, llegan las primas de junio y julio. Es un día muy, muy bueno para hacer algo. Entonces uno va como planeando. Ese es el contexto sobre el cual trabajamos. Y luego, ahora sí, entra creas en narrativa, que es lo que les comenté hoy con el documento, donde ustedes la aterrizan. Luego la coherencia, donde esa narrativa se define o se divide entre producto, servicio, ambiente y decoración. Y con esa coherencia se crea una serie de temas que podemos tocar en redes sociales, en las estrategias, en lo que creamos, en lo que innovamos, etc. Luego hay una categorización de productos. Van a aprender sobre los productos fidelizadores, innovadores y promotores, porque en los libros que hemos escrito hablamos mucho de que es importante ver al producto como una herramienta para llamar la atención para vender. Entonces hay unas estrellas, pues hay fidelizadores que son como productos muy populares. Hay innovadores que son como los de temporada y los promotores que son los que creamos para facilitar la adquisición de nuevos clientes. También lo van a aprender en la grabación. Luego de eso, muy importante, miran, aquí no hemos hablado de redes sociales todavía, pero luego de definir narrativa, entender los temas que podemos tocar, los productos que tenemos que desarrollar o categorizar, ahora sí llega al tema de las redes donde se publica lo que se llama un mix de contenido óptimo, donde hablamos de contenido de experiencia, de lo que les mostré ahora, fotos del espacio, sus productos fidelizadores, story making, que es como fotos de sus estrategias o sus eventos, momentos que muestran que son proactivos, un tema como de ver que no solamente productos, sino que hacemos cosas. Y finalmente el UGC, que es las fotos del cliente objetivo. Ojalá fuesen orgánicas del cliente o si no, no tomadas por nosotros. ¿Listo? Y sobre esta base de contenido, ahora sí se crea una serie de estrategias que son transversales a Instagram, a Facebook, a Google Mi Negocio, a TripAdvisor, donde creamos la estrategia de alcance, que es la que les mostré ahora, más otros ejemplos, estrategias de marketing de marca y estrategias de marketing directo. Y ahí van a descubrir muchos ejemplos de estrategias que pueden ejecutar. Y luego, ¿qué es? Repetís, 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 repetís. Y se va generando aquí la estrategia y aquí en el calendario.
Lo que veo es que igual es súper replicable, no solo para un negocio gastronómico, ¿no? Como que obviamente hay cosas muy enfocadas a eso, pero pues en realidad eso es lo que tú debes hacer con cualquier marca.
Sí, pero a ver, ahí te daré un tip y si tarde o temprano alguien nos escucha en esa asesoría, yo le creo mucho a las empresas que se enfoquen en algún nicho, porque efectivamente eso es aplicable en moda, es aplicable en un negocio de herramientas, de lo que sea, pero ¿cuántas agencias o cuántas personas que hablan de marketing en regla general hay? ¿O cuentas de Instagram? ¿Y cuántas hablan de marketing de restaurantes?
No, ninguna, ni siquiera. Bueno,
Muy pocas.
acá hay una que me puse a mirar, pero en realidad le falta sustancia como esta. Y se llama, ¿cómo era? Liquor. Es súper famosa, ¿verdad?
En Australia.
Sí. Pero le falta sustancia, o sea, tuve su Liquor Phone, se llama.
Lickiophone,
Más
ok. Voy a
como
buscar.
social media. Pero no hay este acompañamiento de estrategia como tú lo haces. Y total, eso tienes toda la razón.
Ah, pero sí tiene mucha gente, wow. Muy chévere.
Son muy famosos acá, pero yo
Muy
creo que es
chévere.
más como enfocado en social media y como muy desde el influencer, como vamos allá y hacemos lo que el influencer hace. Bueno, pero la verdad, en su página no es muy claro lo que hacen.
¿Qué hacen?
Sin embargo, lo que tú dices es cierto, ¿no? Como estás enfocado en esto y por eso yo creo que cuando escuché tu podcast la primera vez dije, pues pucha, nadie habla de esto tan directamente como tú lo has hecho. Y por eso obviamente pues tiene el valor que tiene.
Me alegro mucho. Mira, yo estudié, cuando estuve en Australia, de pronto ustedes lo conocen en Sydney, William English Institute, ¿le suena? Es una escuela de hostelería y gastronomía. Yo ahí estudié 5 años un Bachelor Degree of Hospitality and Tourism Management, donde yo aprendí a manejar restaurantes. Y yo aquí tuve en Colombia restaurantes, pero yo me di cuenta que es lo que más odio en mi vida. Amo la industria y amo comer, por eso, y amo el marketing, por eso lo uní todo en una sola marca. Pero a lo que quiero llegar es que es un marketing que es creado por un supuesto restaurador que ha tenido negocios, que tiene amigos que tienen restaurantes y que conoce la realidad de un restaurante. Yo no vengo a venderles cosas que se aplican en cosas de moda, sino realmente a cosas que se han ejecutado en restaurantes, con quienes sigo compartiendo una amistad, unas conversaciones, una cerveza y todo eso retroalimenta y fundamenta lo que compartimos en redes sociales. Y ese modelo.
No, súper. Sí,
Genial.
escuché eso también de ti. Muy chévere. Escuchar cuando te creo que te entrevistaron a ti, básicamente.
Ah, es posible. Es posible. Muy bien, chicas. ¿Quieren hacer más preguntas? ¿Tienen dudas?
No sé si tú tengas más dudas.
No, yo creo que todo el esquema está súper estandarizado y me encanta también. Y es más fácil aterrizar las ideas, como planear las cosas. Entonces, teniendo ese modelo, pues yo espero que no sea la última vez que te veamos también,
Yo
que
también.
podamos ir ahí como, bueno, mira, hemos emprendido este camino, hemos lanzado estas estrategias y todo eso. Y ante todo también escucharte, tú que has tenido esa experiencia también, que aquí también ya que hablabas de Australia, nos deslumbró mucho la industria del hospitality acá, que es una cosa
Es una
masiva.
locura.
O sea, acá los
Nada que ver.
restaurantes es otra cosa, el servicio es otra cosa. Entonces también eso es lo que queremos llevar, eso es lo que queremos contemplar allá y de lo que hemos podido aprender muchísimo acá también. Y nos encanta poder plasmarlo así porque es más fácil teniendo todas esas ideas.
Más fácil, sí, yo así. Es un reto, pero al menos tienen las herramientas para sentarte a pensar eso.
Exacto.
La realidad de Colombia desde el sector gastronómico es que, mira, lo han dicho, incluso en Francia, vas a Francia, España, Australia, no sé si en Estados Unidos, pero sobre todo los países, esos otros, hay una gran cultura de servicio y de la hospitalidad. Es una gran cultura que no encontramos necesariamente en Colombia, porque ser mesero o atender gente y en un restaurante no es una vocación. Queremos todas esas cosas diferentes y es difícil conseguir personas que quieran hacer eso. Y es por esa razón que este año y el año pasado nos enfocamos tanto, tanto en temas de cultura organizacional y en estructura organizacional, porque para mí la gran oportunidad del sector está en entender ese concepto de hospitalidad y construir una buena cultura con equipos felices y eficientes. Y esa es otra realidad también, es que pueden tener la mejor estrategia de marketing, pero si detrás la casa está desordenada, el equipo no está por lo menos motivado con tranquilidad, tan solo tener tranquilidad, pues es un recurso muy importante. No estamos haciendo nada. Y es por eso que mira que nosotros empezamos a hacer libros hablando de marketing, luego de branding, luego de costeo, branding, ahora hablamos de emprendimiento, porque todo eso nace del pensamiento de cómo emprender, de cómo convertirse en un empresario que no solo piensa en cocinar, sino también en una estructura de costos, en un presupuesto de ventas, en un equipo eficiente, un buen reclutamiento. Esta es, por eso odio los restaurantes, o manejar un restaurante más bien, porque son tantas cosas que hay que hacer al mismo tiempo que eso es un estilo de vida y hay que aprender a manejarlo y conectarlo con el estilo de vida y la rutina de uno. Yo sé que yo no sirvo para eso, es muy difícil para mí. Ustedes puede que tengan la vocación, pero sin todos esos elementos al mismo tiempo, si no están encadenados dentro de algún mesolío, sí, vamos a vender mucho, pero no vamos a rentar. Sí, tenemos equipos felices, pero no vamos a vender mucho. Entonces, esa estabilidad, mantenerla, es teso. Yo admiro mucho los restaurantes por eso, porque es un tema de toda la vida.
Total.
Cultura organizacional. Qué chévere.
Total. Sí, lo de la cultura organizacional. No, y no creas, acá hay cosas. Nosotros trabajamos, de hecho, en un restaurante de supervisors. O sea que, claramente, pues el paso por Australia ha sido muy aprender otras habilidades. Pero viendo esto, hay cosas muy organizadas, pero hay muchas otras donde les falta el core. O sea que tú dices. Acá entonces kingfish crudo para todo el mundo en todos los restaurantes.
Sí.
Y les falta la historia. Yo veo el restaurante donde trabajamos y digo, pues pucha, yo contaría la historia de,
De la vida.
mejor dicho, se llama, hasta tiene nombre de rey, o sea, contaría acá la historia de la monarquía,
Charles, sí.
pero no lo hacen. Sí, no lo
Sí.
hacen y yo digo, entonces por eso un día me puse a ver como quién habla acá de marketing. Y no hay esto, no hay
No.
esto que tú digas, sí, podrás encontrar uno que otro chef, acá hay chefs muy buenos y uno que otro chef tiene una buena historia, pero se ha convertido en un copy-paste de vender comida sin sentido, sin la historia, sin... Entonces, como que poder conocer esto y lo que tú dices, hay que juntarlo con muchas cosas, entonces con un buen costeo, con unos empleados capacitados, con... y ese es el punto de equilibrio que uno tiene que encontrar en todos los procesos que hay que hacer. Pero al menos conocerlo y tener las herramientas te motiva a ti. Bueno, empecemos por un punto, que a veces, nada más empezar a veces te abruma. Oh, pucha, no, también tengo que pensar en esto y tengo que coordinar esto y tengo que... Uno dice, güey, pucha, qué momento.
No,
¿Cuándo?
bueno, te interrumpía. No, es que, y ahí sí me gustaría tocar un punto súper esencial que lo he visto acá y lo he visto en Colombia y lo que acabaste de decir, y es que yo puedo crear la estrategia más gigante, más, o sea, yo confío en esa estrategia, pero si yo no puedo transmitirla a través de mis vendedores, que son mi staff, que son las personas que están ahí, de 7 a 12, de 12 a 10, bueno, y esas personas no creen en eso, ¿cómo? Yo sé que una de las cosas más importantes son los recursos humanos, cómo manejamos esa cultura organizacional, cómo le implementamos a nuestro staff que crean la marca, que tenga sentido de pertenencia, que se identifique. O en ese momento también lo que tenemos que hacer en el reclutamiento es buscar esos valores, buscar a una persona entonces tal, buscar a una persona así, que se identifique mucho con los valores para que después, sí, exacto, se sienta propio de, bueno, porque imagínate que yo dijera, bueno, yo quiero hacer un table side, yo quiero hacer algo al lado de la mesa así súper chimba, que la gente se sorprenda, cree emociones, todo esto, pero a la vez también necesito un staff que lo haga. Necesito una
Que
gente
lo venda.
que lo venda, que se sienta en el papel y lo pueda transmitir así como yo lo puedo llegar a ver haciendo la estrategia.
A ti, por eso otra vez narrativa, porque lo bacano de la narrativa es que no tienes definido tus valores, no solamente puedes definir tu mercado objetivo, sino también tu empleado objetivo. Y es súper importante porque efectivamente tu equipo de trabajo debería compartir la actitud, la personalidad y los valores de tu negocio óptimamente para que haya sentido de pertenencia. También, y ahí va conectado con la estructura, es muy importante que tu empresa tenga esta visión, un sueño para este equipo de trabajo y una estructura a través de la cual él se puede proyectar. Porque si no, vamos a hacer un descampadero, va a ser rutinario. Ustedes tienen que tener conversaciones con su equipo de trabajo frente a hacia dónde van, si va a haber nuevos puntos de venta, qué oportunidades pueden haber, sin tampoco sobreprometer, pero que ellos digan, pucha, si me tengo acá, si me gusta el sector, si me encanta esa marca, yo sé que puedo llegar a ser un gerente, un administrador, incluso un posible socio en el futuro. Entonces, eso como empieza a crear esta base que uno establece tranquilidad entre la empresa y el colaborador. Eso se acompaña de una serie también de buenas prácticas y ahí sí les pongo la tarea de, por ejemplo, de escuchar el podcast que hicimos con Valentina Bakery hace unas semanas, creo que 108, 108, Bake.
De Valentina,
Creo que 108. Y otros que hemos hecho durante los últimos meses que hablan de empleados, porque hay una realidad, es que si ustedes empiezan a crear iniciativas para su equipo de trabajo y hacerlos felices, celebrar cosas, ustedes cuando empiezan no pueden parar. ¿Qué es lo duro de eso? Por eso tienen que presupuestarlo. Es decir, ustedes no pueden hacer algo y luego dejar de hacerlo. Hay que ser constante, coherente y complementarse con eso. Puede ser costoso, aunque retorne en inversión, más intangiblemente, ejemplo, menos rotación, ¿no? O más ventas. Pueden acompañar también Alejandro Opera, que el que va a hacer la masterclass mañana. Alejo, por ejemplo, en sus negocios, él estableció unas metas de venta para todo el restaurante. Y si, por ejemplo, se llega a esa meta o se supera, ya todos empiezan a facturar un 1,8% de la venta bruta que se reparte entre todo el equipo de trabajo. Que puede ser una suma significativa porque ellos venden alcohol y diferentes, como que hacen en un bar. Entonces, hay diferentes estrategias para involucrar, ¿sí? Y automáticamente tú ya deberías contar con más intención del equipo de trabajo de quedarse en el equipo, de quedarse. ¿Él hace? No, no. Pero es que el Beck me sale ante la mano. Deberías contar con más intención de ellos de quedarse en el equipo, aunque nunca te lo podemos garantizar, porque cada uno tenemos un proyecto de vida y punto. Y ellos están más dispuestos a cuidar el empleado, a cuidar el cliente, vender más en la mesa, ser un asesor, etc. Obviamente, chicas, la responsabilidad de reclutamiento es la suya. Así que la inducción, primero, el reclutamiento, o sea, conocer los candidatos, analizarlos correctamente, psicográficamente, hacer diferentes pruebas, luego aceptar, luego la inducción, luego mantenerlo motivado en la empresa, eso es estructura, eso es estándares que tienen que establecer en su negocio. Y no es tan sencillo como una cita con un potencial empleado, ven y trabaja mañana y empieza a trabajar. Eso es el tema del sexto libro que estoy actualmente escribiendo. Dios quiera que lo tengamos a principios del próximo año si todo sale bien, pero es un tema muy, 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 muy importante.
No, súper chévere.
Súper genial.
Y acá nos hemos dado cuenta, siendo empleadas, yo nunca había sido empleada, de la importancia, pero lo que digo a Tatis, eso me gusta porque me he dado cuenta de este otro lado, cómo se siente y cómo uno, como esta visión de uno sentirlo, pero ver qué se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer?
Uh-huh.
Y total, mira que hace unos días alguien me mandó como un video de un otro señor que está haciendo, no me acuerdo el nombre, que está haciendo videos de algo de restaurantes.
Uh-huh.
Y entonces el señor decía, no, ustedes tienen que, decía, pues es lo importante, costear la comida de los empleados. Y cuánto van a comer y cuánto se va a gastar en eso. Y pues que vean que entonces están dejando, él lo dice así, están dejando de tener una utilidad. Y entonces multiplica, multiplica. Entonces $1,000 menos que están ganando por la comida de los empleados. Entonces piensen muy bien si se las van a dar. Entonces yo decía, creo que es mucho más costoso
no
para
dárselas.
Mí no dárselas. O sea,
total, total.
Sí. Pero entonces ahí digo, no, obviamente no resoné con eso porque pues uno puede ver el valor y porque he sido la empleada que no me dan la comida y, o que nada que ver y lo que se siente al nivel motivar, ¿sí?
Es diferente.
Ah, ¿tú no te importa como empleado? Ah, bueno, pues a mí tampoco me importa entonces si lo hago bien o mal.
Hay otro ejemplo como este que es, por ejemplo, económicamente tiene sentido de partir turnos, entonces que uno venga a trabajar al almuerzo y luego por la noche, pero bueno, en ciudades como Sydney, donde el transporte público es bien desarrollado y de pronto es más fácil ir a la casa, descansar y volver, pero en ciudades como Medellín, donde si vos tienes 4 horas entre tu jornada libres, tú no vuelves a la casa porque te vas a demorar 4 horas para ir a tu casa y devolverte. Entonces eso sí, económicamente tiene mucho sentido para la empresa, pero para el empleado es un peso bastante grande que va a influir sobre su rotación. Entonces, a fin de cuentas, nos ahorramos unas horas en lugar de hacer un turno completo y ver cómo facturamos durante ese turno y tener otra persona más tarde. Pero en porcentaje, la rotación va a ser más alta y a fin de cuentas, la ecuación es más negativa. Y por eso hay que saber medir eso.
Total,
total.
Bueno.
No, excelente, excelente. Creo que tengo más idea de cómo podemos llegar a hacer las cosas en realidad y cómo aterrizamos ese tipo de ideas. De verdad
Me
que
alegro.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta experiencia y que obviamente te vamos a seguir viendo, claramente.
Me alegro. Me alegro, chicas. El WhatsApp está abierto para cuando tienen preguntas. Yo ya enseguida, apenas termino, yo voy cargando este videito para que lo puedan ver con tranquilidad luego. Y como prometido, yo el sábado, apenas termino la charla, la grabo también en el grupo de los participantes. Les comparto el enlace para que lo puedan descargar con este modelo y que lo puedan ejecutar con tranquilidad ese día.
Vale, gracias, gracias.
Gracias, nos encanta.
Sí.
Es con todo el gusto. A ustedes por su confianza.
Solo nos conoceremos porque obviamente iremos a Medellín.
Bueno, y yo a Bucaramanga.
Así es.
Ay, bueno, si vas a Bucaramanga, bueno, supongo que lo anunciarás por tus redes, pero allá está mi hermano y sí me gustaría que te conociera.
De una, me encanta. Vamos a ver si con Acoderes este año sale alguna charla o conferencia. Dios quiera que sí.
Sí, viste. Dale, súper. Gracias, gracias.
A ustedes.